Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Soy Cristo. Estoy vivo.
En la primavera de 2014, una gran valla publicitaria colocada a la entrada de la ciudad de Zamora recibía a todo aquel que llegaba con una fotografía gigante de un hombre sonriente, con pelo castaño oscuro y poblada barba. Sobre su cabeza, el anuncio que acabamos de escuchar, que era Cristo y que estaba vivo.
Bajo estas palabras tan sorprendentes podía leerse un mensaje más directo. Estoy llamando a todos los que sientan mi llamada. El reino de Dios restablecerá la paz en el mundo y la vida eterna para el pueblo de Dios. Estoy en Villalonso, Zamora.
Tal cual. El mismísimo Jesucristo, en su nueva venida, estuvo en Villalonso, un pequeño pueblo zamorano de apenas 60 habitantes. Allí vivió durante poco más de un año, alojado en una casa rural que compartía con sus seguidores y cualquiera que quisiera pasarse a saludar. Pero no todo es tan bonito como parece. En la casa también vivían cuatro niñas. Dos eran sus propias hijas, las otras dos, siempre según el testimonio de este hombre, eran de madres que habían querido dejarlas con él. En cuanto esto se supo, las autoridades intervinieron, pasando a las menores a ser tuteladas por la Junta de Castilla y León.
Si solo podemos daros un consejo, que sea este: no dejéis que los niños se acerquen a gente que se hace llamar a sí misma Cristo. Pero este tipo en concreto, ¿quién era?
Pues es bastante probable que no fuera Jesucristo. De hecho, antes de serlo, Jaime Sánchez, que es su verdadero nombre, era un empresario que ofrecía cursos, talleres y retiros espirituales para buscar la felicidad. Al no lograr el éxito en este campo, decidió mudarse junto a su entonces mujer al pequeño pueblo de Villalonso, donde alquilaron una casa rural en desuso. Los vecinos se referían a él como un hombre raro, pero muy pacífico. Se habían acostumbrado a verlo pasear descalzo y vistiendo túnicas, pero nunca habían pensado nada malo de él, pues porque no era un tipo que diera mucha guerra, que no molestaba, vamos.
Es que no hay mayor piropo que se le pueda decir a un vecino que aquello de no molestaba. Si un vecino no hace ruido y te deja vivir tranquilo, ya puede ser Satanás o Jesucristo, que a ti te va a parecer estupendo. Porque lo único que le pedimos a cualquier persona que viva en la casa de al lado es que nos deje dormir.
Totalmente. Pero ¿podría dormir Jaime tranquilo? En ese año y tres meses que vivió en el pequeño pueblo zamorano, tuvo que hacer frente a la marcha de la mayor parte de sus seguidores. Y quizás también la más dolorosa, la de su propia mujer. Él mismo reconoce que experimentó un gran cambio interior, decidió prescindir de todo lo material y comenzar un estricto ayuno. Poco tiempo después de su cambio radical, la valla publicitaria en la que se autoproclamaba Cristo apareció en Zamora. Por cierto, que Jaime tenía 33 años en aquel momento.
Esto no es baladí. Jaime no es el primer hombre que se hace llamar a sí mismo Jesucristo. A lo largo de los siglos y en todos los continentes se han documentado casos de personas que decían ser la reencarnación del Hijo de Dios.
La psiquiatría clasificó este tipo de comportamientos como delirios de grandeza, aunque este es un término que hoy en día ya no se usa. Ahora se trataría a estos pacientes como personas con un trastorno de personalidad.
Psicólogos y psiquiatras conocen de sobra el fenómeno. De hecho, en el año 1959 se llevó a cabo un experimento de lo más curioso. El psicólogo Milton Rockeach, del Hospital Ypsilanti State de Michigan, organizó varios encuentros entre tres personas a las que estaban tratando por sus enfermedades mentales. Su trastorno, las tres aseguraban ser Jesucristo. El investigador creía que su experimento podría funcionar como terapia de choque para sus pacientes, que al verse ante otros dos Jesucristos entenderían la imposibilidad de su situación y reaccionarían dudando de sí mismos.
Madre mía, vaya pastel.
Pero no fue así. Al principio las creencias de los pacientes se reafirmaron, cada uno salió de allí creyéndose más Jesucristo que nunca y enfadado con los otros dos, a quienes consideraba unos impostores. En un encuentro posterior incluso llegaron a las manos, que eso...
Pero bueno, Jesucristo
habría que verlo.
Repartió hostias.
Es como panes. Sin embargo, a medida que se sucedían estas reuniones impuestas, los tres Jesucristos aprendieron a llevarse bien y poco a poco dejaron de hablar sobre su naturaleza divina. Ya no querían discutir, así que dedicaban sus reuniones a charlar sobre cualquier otro tema que no fuera su condición de hijo de Dios. El experimento de Rockeach había fallado y él mismo acabó disculpándose públicamente. Reconoció, 20 años después, que no tenía derecho a intervenir como lo hizo en la vida de sus pacientes.
Pues vaya, está claro que una cosa es estar convencido de que eres Dios y otra muy diferente lo que quieras hacer con ello, con esa convicción que tú tienes. En el caso de Jaime, el Jesucristo de Zamora, podríamos estar hablando de una secta. Él siempre lo negó, eso sí.
Nosotros no éramos una secta, declaró 3 años después y luego seguía. De hecho, cuando pasó un tiempo, estuve en Zamora dando clases de yoga y distintos cursos. Era una manera de mostrar que todo lo que se dijo era una mentira. No había ninguna secta ni estaba buscando adeptos. Esto es lo que le contó a la prensa local.
Es que tú fíjate lo que es la vida y lo que son las casualidades, ¿eh? Resulta que uno de los mayores expertos en sectas de España también es zamorano. Luis Santamaría es miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas y ya conocía los movimientos de Jaime antes de que este se publicitase como Cristo. Porque Jaime, antes de retirarse a Villalonso, ya tenía actividad en internet, sobre todo en foros y páginas de una temática muy concreta: el autoconocimiento, el desarrollo personal y el crecimiento espiritual.
Si pensamos en sectas, lo más probable es que nuestra idea se acerque más a la de un líder que proclama la salvación, ya sea a través de una religión o de sus contactos con extraterrestres, que de un profesor de yoga. Pero los tiempos han cambiado y las sectas también. Aunque es cierto que siguen descubriéndose comunidades cerradas y aisladas socialmente en las que conviven personas con el cerebro lavado, por resumirlo de forma fácil para que se entienda, las sectas se han sofisticado tanto, y en gran parte ha sido gracias a internet, que ya ni siquiera necesitan apartarte de tu familia y amigos para convencerte de que lo dejes todo y te vayas a vivir una temporada a Wisconsin, por ejemplo.
El pasado mes de marzo de 2022, la Policía Nacional Española desmanteló la empresa IM Mastery Academy, una escuela de inversión que usaba la estructura y metodología de una secta para captar afiliados y enseñarles a operar con criptomonedas. Los nuevos gurús ya no necesitan tener 33 años, dejarse barba y caminar descalzos para llamar la atención de la gente. Ahora una secta puede operar en un grupo de Telegram, en un pequeño local de tu barrio o en un plan de fin de semana de desconexión en la sierra que te mostró Instagram. Los nuevos señuelos para atraer gente y aprovecharse de ella hasta las últimas consecuencias están relacionados con la autoayuda, la naturaleza y con ganar dinero fácil.
Pero además de las redes sociales, el propio Luis Santamaría advierte que las nuevas sectas siguen recorriendo el antiguo método del tú a tú. Sus entornos favoritos, además, dice, son las universidades, los conservatorios de música y el deporte olímpico.
Madre mía. Pues Santamaría también ha hablado sobre cómo la pandemia, y más concretamente el confinamiento, fue un contexto idóneo para que los captadores de mentes hicieran su trabajo. Estábamos encerrados, con mucho tiempo libre, asustados, aislados. Era fácil hacer clic en un enlace para asistir a una reunión o acceder a un grupo online en el que aprender a sobrellevar una situación como aquella.
Captadores de mentes, ¿eh? ¡Qué gran concepto! Hay que captar las mentes. Pero es que ese era su trabajo. O sea, ellos lo que hacían es identificar a personas con unas características mentales muy concretas. De nuevo, según Luis Santamaría, buscan a personas que se vuelquen, que sean capaces de dedicar su vida a un ideal o a otras personas que quieran hacer el bien en el mundo, vamos, y que tengan estudios. Ya que, al parecer, a las personas que más han desarrollado su racionalidad es más sencillo atacarles en lo emocional.
333. Un programa de misterio, la mitad de chungo, que los que se ponen 666. Episodio 7. Nuevas sectas.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de 333, donde nos gusta decir que somos la mitad de chungos que los que se ponen en 666. Somos dos periodistas y comunicadores que en ocasiones se sienten tan estresados y tan superados por las circunstancias que, claro, también hemos fantaseado con dejarlo todo e irnos a vivir una vida sencilla lejos del mundo. Lo único yo creo que nos salva de ser captados por una secta es que seríamos un poquito incapaces de vivir sin wifi. Yo soy Noel Ceballos.
Y yo soy Beatriz Cepeda, también conocida como Perra de Satán. Con este nombre podría ser perfectamente la líder de una secta moderna, pero es que a mí me dan un poquito igual las criptomonedas o el crecimiento personal, sinceramente. A mí lo que me importa pues son, yo qué sé, pues las croquetas. Y no sé cómo podría yo convencer a cientos de personas de que dejaran todo lo que estuvieran haciendo y se dedicasen a hacerme croquetas de todos los tamaños y sabores. No sé cómo lo conseguiría, pero creo que ahora me apetece descubrirlo.
Has descubierto tu vocación. Yo, en cambio, es que no me veo como líder espiritual. Yo eso creo que significa que tengo más madera de adepto, ¿no? Pero, a ver, pero adepto no de cualquier causa. Yo creo que, por ejemplo, si me dice Keanu Reeves que vaya, yo sí que lo dejo todo.
¿Por él? ¿Por Keanu Reeves lo dejas todo?
Por él, sí, porque es que además tiene aspecto también un poco mesiánico, un poco cristiano. Pero solo por él, que se me ocurra si de bote pronto, solo Keanu Reeves.
Pues muy bien, cariño. Bueno, pues antes de empezar el episodio de hoy, una advertencia. Pese a que en ocasiones lo abordemos desde el humor, el tema de las sectas es bastante serio. Al fin y al cabo, las sectas no tienen un cartel en la puerta, tal como declaró en 2018 la víctima de una de ellas, que prefirió no revelar su nombre, en una entrevista para el diario El País. Es decir, las sectas te manipulan hasta tal punto que acabas renunciando a tu identidad y perdiendo tu voluntad, lo cual es bastante peligroso.
Esta persona también añadía que entrar es muy fácil, lo difícil es salir. Expertos en la materia niegan que exista un perfil psicológico determinado que te haga más proclive a ser captado por una de estas organizaciones. Solo en los últimos años le ha sucedido a personas de muy distinta condición, aunque sí que es verdad, como decíamos antes, que lo de los estudios suele decantar un poco la balanza. Lo peor de todo es que, tal como explica el abogado Carlos Bardavío, el control psicológico no está tipificado como delito en España, por lo que a veces es difícil aplicar la ley a las personas que lo ejercen.
Pero empecemos por lo básico. ¿Qué es una secta? ¿En qué se diferencia de, pues yo que sé, una organización religiosa normal y corriente o de un grupo de meditación?
Bueno, simplificando mucho, podríamos definir una secta como un grupo de personas que se identifican como seguidoras de una doctrina tan severa que acaba desligándolas del resto de la sociedad, o al menos de la vida cotidiana. Alguien que vaya habitualmente a misa no pertenece a una secta, pero alguien que haya cortado el contacto con los miembros de su familia o incluso dejado su trabajo para no hacer otra cosa más que ir a misa, pues sí, probablemente sí.
Las sectas también son organizaciones fuertemente jerárquicas que suelen caracterizarse por el culto a un líder o líderes carismáticos. Sus versiones más extremas son las llamadas sectas destructivas. En estas, los que están en la cúspide de la pirámide ejercen un control casi total sobre la voluntad del sujeto, lo que abre la puerta a todo tipo de situaciones peliagudas, desde abusos hasta estafas, humillaciones, etc. Se restringen las libertades de las personas, se las explota económicamente y, en los peores casos, también se usa la violencia paranoica contra otros grupos.
En caso de que el sujeto se dé cuenta de la situación a la que se ha visto abocado y quiera salir, bueno, lo que decíamos antes, es muy fácil entrar, pero los mecanismos de coacción que una secta destructiva despliega cuando uno de sus miembros se lo piensa mejor, convierten la experiencia en poco menos que una cárcel.
Incluso si consigues desvincularte por completo de estas ataduras, has de atravesar un proceso de desprogramación y resignificación personal, siempre con la ayuda de expertos. Vamos, que hay que tener mucho cuidado y desconfiar automáticamente de todo autoproclamado gurú, al menos de entrada.
Sí, porque en el programa de hoy nos vamos a centrar, aparte de Jesucristo de Zamora, en otros tres líderes carismáticos de nuevo cuño que en mayor o menor medida acabaron escondiendo intenciones potencialmente destructivas tras su innegable magnetismo personal. Vamos a hablar, por tanto, de nuevas sectas, o de neosectas, como nos gusta llamarlas.
Asociaciones que no podían haber aparecido antes, pues en muchas ocasiones se valen de la tecnología para captar a sus potenciales adeptos y, por supuesto, jamás se presentan a sí mismas con las características de una secta clásica.
Sin más dilación, vamos a explorar la primera, que seguro que te suena de algo.
Bienvenidos al ecosistema Mundo Cripto. Fórmate en nuestra plataforma educativa. Un modelo educativo revolucionario. Learn to Earn.
Lo que estamos escuchando es un anuncio de la Academia Mundo Cripto, donde, según se nos dice en su web, más de 55.000 alumnos se han convertido en inversores, emprendedores y profesionales.
Toma ya, casi nada, ¿eh? Bueno, pues la Academia se creó en 2019 con el objetivo, y cito, de democratizar el acceso a la educación y la libertad financiera a través del ecosistema de las criptomonedas. Su director, el canario Manny Tawani, organizó en agosto de 2022 un multitudinario evento en el Within Center de Madrid con más de 7.000 personas. En los días previos a su realización sucedieron muchas cosas, desde marcas patrocinadoras que se retiraban del mismo, presentadores que cancelaban su aparición días antes y titulares de prensa que advertían que expertos en sectas estaban alertando sobre el evento Mundo Cripto de Madrid. Decían así, los adoctrinan y reclutan como en el yihadismo. Sin embargo, todo esto no impidió que miles de personas, sobre todo jóvenes, acudieran allí para escuchar charlas sobre el futuro de la economía mundial y asistir al nacimiento de un metaverso, ni más ni menos.
Sí, aunque al final las gafas de realidad virtual que te tenías que poner para entrar en el metaverso, pues no funcionaron a causa de un fallo técnico.
Vaya hombre, jolines con la tecnología. Pero esto también ocurría en las sectas clásicas, ¿no? Que anunciaban una fecha del fin del mundo, luego esta llegaba, no pasaba absolutamente nada y la secta seguía para adelante con normalidad. Así que aquí supongo que al final no habría metaverso, pero todo siguió para adelante como si nada.
Sí, esto pasa hasta en las mejores familias. Mundo Cripto ha vuelto a aparecer en las noticias a finales de 2022 y nos tememos que aquel fallo con el metaverso pudo haber sido premonitorio, porque según informan varios medios, Manny Tawani está a punto de cerrar sus oficinas en Dubái y despedir a una parte importante de su plantilla. Al parecer, la academia lo había apostado todo al lanzamiento de su propia criptomoneda, a la que iban a llamar MCT.
La Comisión del Mercado de Valores les hizo saber que no tenían licencia para ofrecer productos de inversión. De modo que, bueno, pues solo les queda su metaverso.
en caso de que consigan que funcione.
Un proyecto cuyo objetivo es acercar el mundo de las criptomonedas, transformar el sistema educativo actual y dar la oportunidad de que todas las personas puedan acceder a una buena educación financiera. Llevamos 75 días en silencio. Desde entonces, trabajo, trabajo y trabajo. En silencio, no entendemos otra manera de llegar a nuestro objetivo. Ahora nos toca hablar.
Es que es escuchar hablar a Tahuani en sus vídeos o en el evento del WeThink y pensar automáticamente en una mezcla muy rara de telepredicador de la tele y ponente de una TED Talk. Lo cual me lleva a mí a preguntarme, ¿son los gurús del universo cripto los nuevos líderes sectarios de nuestros días? ¿Podríamos considerar este mundo como una neosecta?
Eso es precisamente lo que argumentó el Financial Times dentro de un artículo publicado en septiembre de 2021. Y su título era el siguiente, Dentro de la secta de las cripto. Más inequívoco, imposible, vamos.
En él, el periodista Robin Wigglesworth escribía que las criptomonedas conforman una secta económica que apela a instintos humanos como el miedo, la codicia y el tribalismo. Si combinamos eso con el analfabetismo financiero de una gran parte de la sociedad, el resultado es un método muy exitoso para captar a un número cada vez mayor de víctimas.
Es que esa es la clave. Según el Financial Times, el mundo cripto sería una extraña y nueva variante digital de los esquemas piramidales de toda la vida. Necesitan que mucha gente meta su dinero en ellos. ¿Y cuál es la mejor manera de conseguirlo? A través del culto a la personalidad, algo que se ve muy claro en eventos como el que Mundo Cripto celebró en Madrid, por ejemplo.
Desde que Wigglesworth publicó este artículo, hemos visto caer muchas criptomonedas cual castillo de naipes, pero ningún hundimiento ha sido tan espectacular como el de FTX, una compañía con sede en las Bahamas, este en las Bahamas, el otro en Dubái. Al parecer ninguna de estas empresas puede tener su sede en, yo que sé, en Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz.
No que sepamos, no que sepamos. Esas no han caído todavía. Estas son las únicas que resisten. Pero bueno, FTX sí, entró en proceso de quiebra el 11 de noviembre de 2022. Muchos analistas presienten que su colapso significa que la fiesta ha terminado, en el sentido de que va a tener como consecuencia casi inmediata un mayor escrutinio y una mayor regulación de las compañías que operen con criptomonedas. Para que te hagas una idea, el New York Times ha comparado lo que le ha ocurrido a FTX con Enron o con Lehman Brothers, que fue aquel colapso bancario que originó la crisis de 2008, ya tú sabes.
Madre mía, se viene. Pues muy poquita broma. Economistas como Lawrence Summers están prácticamente implorando al Congreso de los Estados Unidos que se meta a poner orden en este salvaje oeste. Pero mi pregunta es esta. A ver, ¿cómo pudo pasar esto en primer lugar? ¿Por qué un montón de grandes y pequeños inversores decidieron apoyar a FTX, una compañía que desde el principio encendió todas las alarmas de muchos analistas por culpa de su loquísimo modelo de negocio?
Pues es un enigma, pero sí tenemos una pequeña pista, y es una pista con nombre propio, Sam Bankman-Fried.
In the span of about one week, Sam Bankman-Fried went from a billionaire, the white knight of the crypto world.
Aquí lo estamos oyendo hablar. El fundador y CEO de FTX es un joven californiano al que Forbes ha definido no como un diablo con piel de cordero, sino como un diablo vestido de empollón. A primera vista, nada en él hacía presagiar que iba a orquestar esta gigantesca estafa piramidal. Parecía inofensivo.
Y no solo eso, sino que los medios de comunicación lo vendieron como una especie de genio llamado a revolucionar el sistema financiero. Hasta apareció en la portada de la revista Fortune antes de cumplir los 30 años. Y el título de esa entrevista no dejaba lugar a dudas. Se referían a él como el nuevo Warren Buffett.
Uno de sus antiguos empleados lo describe así. Sam estaba a cargo de todo. Todos nosotros confiamos en él y creíamos en lo que decía. Era una dictadura, pero en el buen sentido, una dictadura benévola. Bueno, pues otro consejito que os damos, queridos oyentes, no hay dictadura buena.
No.
Que no te fusilen no significa que sea benévola.
No, exacto. Pero lo que este empleado venía a declarar es que Sam se comportaba de un modo bastante similar al de un líder sectario, en el fondo.
Exacto. Otros extrabajadores de FTX han confesado también que parte de esa confianza ciega que tenían en el jefe se traducía en un secretismo absoluto en lo que a los libros de cuentas se refería. Nadie podía echarles un vistazo, solo Sam Bankman-Fried tenía acceso a las entrañas de la compañía. Para cuando quisieron darse cuenta, comprendieron que lo que su líder estaba haciendo era comprar cosas con un dinero que, bueno, sencillamente no existía.
Tras descubrirse la estafa, la sensación general en el universo cripto y en los medios de comunicación que auparon a Bankman-Fried vendiéndolo como un mesías a punto de cambiar el mundo es de tristeza y de culpabilidad. El tipo que se vendió a sí mismo una y otra vez como un altruista en busca de un futuro mejor resultó ser ni más ni menos que otro fraude. Su fracaso es en realidad el fracaso de todo un sistema.
Hay quien dice que la tecnología del blockchain es tan sofisticada y poderosa que los humanos aún no hemos encontrado la manera de usarla correctamente. Mientras tanto, no van a dejar de aparecer oportunistas como Bankman-Fried. Es casi una cuestión de naturaleza humana. Noel, ¿a ti te gustaba la serie Smallville?
Pues no mucho, la verdad, porque es de Superman antes de ser Superman. Y a mí me gusta que Superman sea Superman, que vaya con su capa, con su traje y que vuele.
Bueno, pero no hay duda de que esta fue una de las series más populares de los 2000, sobre todo entre los adolescentes, porque yo, aunque tampoco le hice mucho caso a esta serie, a mí en general no me gusta Superman ni sin capa ni con capa, pues sí que recuerdo perfectamente a los actores protagonistas porque levantaban pasiones, salían en las revistas y, vamos, a las chicas les gustaban.
Sí, sí, yo también me acuerdo de eso. Nos vamos a centrar precisamente en una de sus protagonistas, que es Alison Mack, que es la chica rubia, que era amiga de Clark. Si te preguntas qué fue de ella desde que acabó Smallville, pues tenemos malas noticias para ti, oyente, porque acabó en una secta.
Y no solo como víctima, sino también como verdugo. En 2018, la actriz fue arrestada. Las autoridades estadounidenses la acusaban de formar parte de una red dedicada al tráfico sexual y el trabajo forzado. Mack se declaró culpable de solo una parte, la que tiene que ver con el fraude criminal y las operaciones financieras necesarias para mantener el sistema a flote, pero aseguró no haber participado personalmente en los delitos más graves que se le imputaban. Aún así, fue condenada a 3 años de prisión.
Una vez más, hay que hacerse la misma pregunta. ¿Cómo pudo pasar algo así con una actriz que tenía toda su carrera, y no digamos ya toda su vida, por delante? Y la respuesta vuelve a ser un nombre propio.
En esta ocasión hablamos de Kate Raniere, fundador de Nexium, una empresa dedicada, en teoría, al marketing y la autoayuda. Raniere empezó a dar seminarios sobre bienestar, realización personal y pensamiento positivo en 1998. Estuvo en activo durante 2 décadas e hizo que su empresa creciera pasando de 5 personas en su fundación a 400.000 en su momento de mayor apogeo. Pero digamos que todo esto era solo una tapadera.
Sí, Raniere se inspiró en los escritos de Ayn Rand y de L. Ron Hubbard, que es el fundador de la Iglesia de la Cienciología, que esto ya hablamos otro día de si podría entrar en
que
este programa o no.
Canaliza.
Bueno, pues se inspiró en autores como Rand y Hubbard para crear una doctrina que mezclaba psicología, hipnosis, programación neurolingüística y superación personal. Básicamente, uno se apuntaba a Nexium para lograr reprogramar su cerebro y, con suerte, lograr que le fuese mejor en la vida. Hasta ahí todo más o menos estándar. Estándar en lo que a sectas se refiere.
Como líder carismático, Kate Raniere era un ejemplo de manual. Presumía de tener un cociente intelectual tan por encima de la media que algunas organizaciones especializadas lo habían situado en el 5% de las personas más inteligentes del planeta, por ejemplo. Pero es que también era budista, escritor, un orador magnífico y, en suma, pues un encantador de serpientes de tomo y lomo.
Se refería a los clientes de Nexium como su vanguardia particular, pero la empresa se le empezó a quedar pequeña hacia el año 2015. Por tanto, Raniere decidió crear un subgrupo dentro de ella. DOS, D-O-S, siglas de Dominus Obsequius Sororum, lo que en cristiano significa
el amo de las mujeres esclavas. O sea que este caballero confiaba mucho en que su vanguardia no supiese latín, porque las intenciones de su subsecta estaban muy claras desde el mismo nombre.
Pues sí, la idea era crear una pirámide, porque esa es la palabra clave de este programa.
¿Pero una pirámide como las de Egipto?
No, ojalá.
Ah, porque eso también es muy de secta, yo creo que levantar una pirámide real.
También, pero bueno, eso es otro episodio de 333. No, Raniere se rodeó de un grupo de mujeres de confianza, entre las que estaba, por ejemplo, Alison Mack, y les pidió que reclutasen a otras para pertenecer a DOS, a DOS, algo que era visto como el mayor honor posible dentro de Nexium.
Lo que se les prometía a las nuevas reclutas era una sororidad de mujeres centrada en el empoderamiento. Pero la realidad era muy distinta. Su pirámide no egipcia se trataba en realidad de un círculo infernal de servidumbre sexual, física y mental, que ya empezaba con una prueba alarmante. Raniere insistía en marcar a las nuevas incorporaciones con sus iniciales, como si fuesen reses.
Era su manera de identificarlas como sus esclavas sexuales. Pero no era la única forma de humillación a la que se verían sometidas durante su tiempo en la secta. Las miembros de mayor rango estaban obligadas a ejercer diversos tipos de control y dominación sobre los escalafones inferiores, pues se consideraba que sólo así alcanzarían el empoderamiento definitivo al final del proceso.
Insultos, privación de sueño, castigos corporales, trabajos forzosos, periodos en los que eran encerradas en una jaula. Si puedes imaginar algo horrible y deshumanizador, Dos lo hizo realidad.
Keith Raniere vendía la realización personal, pero lo que realmente ofrecía era un sistema que anulaba por completo la voluntad de sus víctimas y exigía de ellas una obediencia total. Por suerte, el secreto solo duró un par de años. Algunas de sus víctimas consiguieron escapar y contaron su historia.
Con todo, el daño infligido por una persona tan peligrosa como Raniere no se evapora de la noche a la mañana. Por mucho que ahora esté entre rejas, ya que fue condenado a 120 años de prisión por delincuencia organizada, extorsión, abuso sexual y amenazas, la cantidad de vidas que ha destrozado a lo largo de las dos últimas décadas son el testimonio más transparente del poder que puede llegar a tener una secta destructiva.
Bueno, de modo que llega la hora de cambiar de tercio, vamos a hablar de otro tipo de secta, un poco más liviana, un poco más ligera, una secta que además suena así.
Así es, estamos escuchando 30 Seconds to Mars, el grupo del conocido actor Jared Leto.
Una pregunta. ¿Crees que Jared Leto piensa que con la tecnología moderna y los cohetes que tenemos ahora se tardan solo 30 segundos en llegar a Marte?
Bueno, pues él piensa muchas cosas que se escapan a la razón humana, así que ¿por qué no? Todos conocemos a Jared Leto por sus papeles en películas como Dallas Buyers Club, por la que ganó el Oscar, por cierto, o Escuadrón Suicida, en la que interpretó al Joker.
Superman y ahora el Joker, vaya programa se nos está quedando.
¿Estamos acaso insinuando que el universo DC es una secta?
No, porque Jared Leto también hizo de Morbius y Morbius es de Marvel. Yo no quería hablar de Morbius, pero al final me has obligado.
Es lo que pasa en las sectas, a veces haces cosas que no querías hacer. Pues como se ve que esto de ser una estrella de Hollywood no era suficiente para él, Jared Leto fundó a finales de los 90 el grupo 30 Seconds to Mars junto a su hermano Shannon. Publicaron su primer disco en 2002 y desde entonces han sacado un total de 4.
Pues no se han prodigado mucho entonces.
Bueno, a ver, es que no es tan fácil compaginar una carrera artística con una musical, no presiones al muchacho tampoco. Pero sí, es cierto que no son el grupo musical con más discos del mundo, pero lo que sí hacen es muchos conciertos. Les encanta ir de gira, y de hecho tienen un ejército de fans fieles que lo siguen a todas partes. Se denominan a sí mismos The Echelon, o algo así, porque yo no sé pronunciar muy bien esta palabra, que significa básicamente el escalón. El escalón es una manera culta de decirlo, también un poco latín esto, ¿eh? Cuidado con las organizaciones con nombres latinos. Es un nombre como de ciencia ficción, porque lo cierto es que la música del grupo tiene ese componente casi futurista.
Futurista y comprometido, porque The Echelon participa en varias causas benéficas a petición de los miembros de la banda, quienes abrieron una web para concienciar al mundo sobre el medio ambiente. Por ejemplo, en 2010, tras el terremoto de Haití, los fans de 30 Seconds to Mars lograron reunir más de $100,000 en concepto de ayuda humanitaria, por ejemplo. O sea que son buena gente.
Pues sí, son buena gente y la buena gente también necesita divertirse. O al menos eso es lo que un afortunado porcentaje de estos fans dice que hace en lo que podríamos considerar el festival de música más raro y minoritario del mundo.
En 2019 el grupo anunció la experiencia Mars Island, que consistía en viajar durante un fin de semana a una isla remota de Croacia, donde podían pasar un tiempo con sus ídolos. 3 días llenos de música en acústico, yoga, sermones impartidos por el propio Jared Leto e incluso proyecciones de películas.
¿Pero qué películas pondrían? A ver si les iban a poner a los pobres la casa Gucci.
Pues espero que no. Desde luego, si lo que querían era que se mantuvieran despiertos, yo no pondría la casa Gucci.
Ojalá pusieran Leyenda Urbana, que es mi película favorita de Jared Leto, porque es que yo de joven, porque ya soy una señora anciana, yo tenía un crush con Jared Leto. Es que es muy guapo, el guapete,
sí.
El chico.
Y sí, yo sí, lo conocí, eso es innegable.
Sí. Yo lo conocí precisamente en la película Leyenda Urbana. Pero bueno, no es estamos aquí para hacer crítica cinematográfica ni de belleza física de Jared Leto, sino para flipar con las formas de captación de las neosectas. A la primera edición de Mars Island se desplazaron unos 200 miembros de Echelon, cuyas entradas oscilaban entre los $1,500 por el paquete básico y $6,500 por la experiencia premium.
Al parecer, la diferencia entre los diferentes paquetes estaba sobre todo en el alojamiento, porque los vuelos no estaban incluidos en ningún caso.
Bueno, espero que esos vuelos, aunque los tuvieras que pagar tú de tu bolsillo, tardasen solamente 30 segundos en llegar a Mars Island.
Ojalá, que menos. Y por otro lado, el dress code era blanco y bizenco, por supuesto. Y además, una cosa que, hablando de como hemos hablado de Nexium, nos va a poner un poco los pelos de punta, todo el mundo se hacía un tatuaje nada más llegar a la isla para conmemorar la experiencia. No era tatuarse las iniciales de Jared Leto, pero se hacía un tatuaje.
Pero entonces, ¿es Mars Island un festival de música o una secta peligrosa?
Pues no parece ninguna de estas dos cosas, pero sí que es verdad que el propio Jared Leto subió fotos de la experiencia de 2019 a su Instagram y al de la banda con las palabras «Sí, es una secta».
A ver, lo cierto es que verlo a él con el pelo y la barba largos, pareciéndose muchísimo a Jesucristo, la verdad, y guiando a un montón de gente por un camino y todos vestidos con túnicas blancas, pues un poco secta sí que parece, ¿eh?
Es que es tan evidente todo que parece que están de broma. O sea, da la sensación de que es la parodia de una secta. Y es que, desde luego, parece que van por ahí los tiros. Es que parece que esa es la intención.
No sé. Bueno, en 2013 Jared Leto explicó en una entrevista que las actividades humanitarias y ecologistas a las que animan a participar a sus fans, unidas a la devoción que sienten por el grupo, fueron interpretadas desde fuera de una manera equivocada.
O sea que cuando escuchó a algunos críticos hablar de que The Echelon se comportaba casi como una secta y él como un líder henchido por una suerte de culto a su personalidad, el actor y músico decidió reapropiarse del insulto para reírse de él y de sus críticos.
Así que desde entonces, 30 Seconds to Mars hacen bromas con el concepto de que son una secta, pues en videoclips, en su material promocional y bueno, pues también en su festival de Mars Island. Es como cuando los Beatles escucharon el rumor de que Paul McCartney había muerto y sido sustituido por un doble y en lugar de desmentirlo, pues decidieron divertirse colocando pistas falsas en sus discos para volver locos a, bueno, para volver locos a decenas y decenas de personas, porque a día de hoy todavía hay gente que te defiende que Paul McCartney murió.
Incluso en varias generaciones.
Sustituido por una señora mayor.
Sí. Bueno, y más allá de eso, pensar en Leto como un líder sectario sí que tiene algo de sentido. No solo por su look mesiánico, que ya hemos comentado, sino porque todo lo que hace en el mundo del cine, de la música, del arte o de la moda, se concibe desde el principio como parte de un todo. Una suerte de iglesia unificada de Jared Leto, donde la marca personal es importantísima y sus entusiastas llevan su admiración por él hasta cotas insospechadas. Por ejemplo, pagar $6,500 para verlo actuar en su isla privada.
Pero también hay cosas mucho más oscuras. En abril de 2022, Leto y la cantante Olivia Rodrigo aparecieron juntos en la gala de los premios Grammy. De inmediato, algunas fans de ella empezaron a llenar las redes sociales con mensajes que sacaban a la luz algo que a él le gustaría haber enterrado del todo hace tiempo. Un artículo publicado en el New York Post, allá por 2005, donde, bueno, pues él no quedaba muy bien parado, digamos.
No, estaba lleno de testimonios de chicas menores de edad a las que Leto había invitado personalmente a sus conciertos y al backstage del grupo. Además, muchas de ellas aportaban pruebas en forma de mensajes de texto comprometedores.
El post no decía si aquello fue a más, pero sí que, como mínimo, Jared Leto ha usado las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea para intentar ligar con menores.
La cosa no acaba ahí. En 2018, el actor Dylan Sprouse, de la serie Riverdale, escribió el siguiente tuit. «Hey, Jared Leto, ahora que has aparecido en los mensajes privados de todas las modelos entre 18 y 25 años, ¿cuál dirías que es tu ratio de éxito?».
A lo que el director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, contestó: «¿Empieza con las de 18 en Internet?».
Es evidente que ambos sabían mucho más de lo que daban a entender, porque uno no hace una acusación tan seria sin tener algo de base. Entonces, por un lado, hay un grupo de rock que bromea sobre haber montado una secta.
Y por otro, a un líder al que varias personas han acusado de comportarse pues como muchos líderes sectarios, en el peor sentido posible del término. Luego, ¿es lo de 30 Seconds to Mars una broma? ¿Cuándo deja una secta paródica de ser una parodia? ¿Acaso hay alguna diferencia entre parodiar una secta y ser una secta?
No lo sé, pero yo desde luego no voy a ir a Mars Island en 2023. 3 días escuchando estas canciones son para mí demasiados días escuchando estas canciones. Confirmo mi no asistencia.
Yo tampoco voy básicamente porque no tengo dinero. Hacerte rico, conocerte a un nivel profundo y realizarte de forma personal, pasar unos días junto a tus ídolos. Las nuevas sectas ya no atacan a los miedos e inseguridades de las personas, sino a sus deseos. Así que tened mucho cuidado con los genios sin lámpara que os prometen la realización de vuestros sueños a cambio de unos cuantos miles de euros o de dólares.
Por desgracia, los tiempos cambian y los depredadores se adaptan fácilmente a ellos. Siempre va a haber una persona dispuesta a utilizar su magnetismo personal para embaucar a posibles víctimas, y esto es así y no podemos hacer nada. Por suerte, cada vez hay más información al respecto y los mecanismos legales para combatir a este tipo de gente son más precisos.
A pesar de que al principio de este programa explicábamos que una superviviente había dicho que ninguna secta tiene un cartel informativo en su puerta, también hemos visto cómo al menos una organización sospechosa sí se ha proclamado públicamente como secta, aunque algunos lo interpreten de manera irónica. La única conclusión que podemos sacar es que estamos bastante indefensos ante las nuevas técnicas de captación de las neosectas.
Sobre todo, hay que prestar atención a las señales que parecen inmutables. Estructura piramidal, culto a un líder, una dictadura, promesas de encontrar una vía fácil para conseguir algo que es realmente difícil, etcétera, etcétera.
Bueno, y también pones en duda a las personas que se anuncian en vallas como el mismísimo Cristo.
Y a las que le copian el look. Ese look tiene un trademark de Jesucristo. Y esto es todo por hoy.
...333, una producción original de Podium Podcast, con guión y dirección de Beatriz Cepeda y Noel Ceballos. Nico Solís en el diseño sonoro. En la edición, Ana Rivera. Jesús Blanquiño, jefe de proyecto. Y en la producción ejecutiva, Lourdes Moreno Cazalla. Escucha todos los episodios de 333 en la app y web de Podium Podcast y el resto de agregadores.